segunda ponencia de la mañana. Aquí a mi derecha tenemos a Salvador Rodríguez Becerra y a Salvador Hernández González. Ellos dos nos van a hablar de la religión y la religiosidad en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Pertenecen al Departamento de Antropología de la Universidad de Sevilla, GIESA. Y sin más preámbulo, como vamos muy apretaditos de tiempo, comenzamos con la segunda ponencia.
Ahora, sí, que no. Agradeciéndole al Ayuntamiento de Castaño del Robledo, a la Asociación Riscos Altos, que me invitara. Claro, una invitación que fue en cierta parte forzada, porque yo acabo de avecindarme en Castaño y ante el hecho de la celebración de estas jornadas me ofrecí para participar en ellas. Hace ya algún tiempo que entré en relación con la Federación de las Asociaciones de la Sierra de Huelva, porque su proyecto me parece de un enorme interés, tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista social y político. Por eso, como les digo, ahora de nuevo me reincorporo para colaborar en estas jornadas y en el futuro. Yo quiero aquí reconocer públicamente la tarea que hace la Federación, que creo que es muy importante para la Sierra. Esta ponencia que vamos a desarrollar Salvador Hernández y yo mismo es una síntesis, un estado de la cuestión sobre dos conceptos, religión y religiosidad, aplicados a una comarca tan singular y distinguida como es la Sierra. La Sierra de Aracena, la Sierra de Huelva. Esta ponencia es deudora de muchas investigaciones. Nosotros no podríamos decir hoy aquí lo poco que vamos a decir, porque en realidad en el escaso tiempo, pero cuando salga la publicación verán ustedes que está bastante más fundamentada. Pero esta ponencia no sería posible si con anterioridad muchos investigadores de las universidades de Sevilla, Pablo de la Vida y Huelva, y si ustedes quieren al contrario, Huelva, Pablo de la Vida y Sevilla, no hubiesen investigado en profundidad y bien muchísimos aspectos. Y estos investigadores proceden de dos campos fundamentales, la historia y la antropología. Desde hace algún tiempo vengo empeñado en aunar, en casar ambas disciplinas, y este es un intento más. En una metáfora muy afortunada que utiliza el profesor Lara Ródena de la Universidad de Huelva, en uno de sus trabajos habla de la corteza y el migajón, es decir, que llega a decir que en los estudios sobre religión y religiosidad, ahora explicaré estos dos conceptos, generalmente se empieza por la corteza, es decir, por las instituciones, y en segunda instancia, y a veces no se llega o no se llega bien, a lo que es el meollo, lo que es el migajón, que es las vivencias, las formas de vida religiosas. La corteza estaría formada por las instituciones y el migajón por las vivencias colectivas de los individuos con algo que es lo sobrenatural. Diré que usamos estos dos términos, religión y religiosidad, porque es necesario aclarar, puesto que en nuestra sociedad esto pesa mucho, religión es solo la Iglesia, y la religión no es solo la Iglesia, es la institución, es la doctrina, pero la religiosidad es la vivencia, el modo en que se vive esas creencias, esas normas, esa doctrina, esos dogmas y esas instituciones. Como antropólogo y también como historiador, o como historiador que aquí lo es, que él lo es, nos interesa más la segunda parte, pero no podemos hablar sobre unos colectivos humanos sin conocer las instituciones que los moldean o que tratan de moldearlos, y las instituciones que ejercen el poder o que lo han ejercido y que en definitiva marcan un poco el cuaderno de ruta, diríamos, Distinto será a los caminos que llegan los grupos humanos, que llegan las sociedades, que llegan los pueblos. Pero en todo caso, nosotros no podemos olvidar unas formas o una lo que llamamos comúnmente religión y lo que llamamos religiosidad. Yo en algún libro que he titulado La religión de los andaluces he dado un salto más en el sentido de que prescindo de estos dos términos porque para mí la religión es la religión vivida, la religión encarnada en una sociedad, en un pueblo. Como preámbulo les diré que la sierra de Aracena o la sierra de Huelva, según otras terminologías, como les digo, es una comarca muy singular en el conjunto de la Sierra Morena. Si tuviéramos que caracterizarlo brevemente, como yo haré, diré que es un medio poco productivo, una gran pluviosidad y unos usos variados del suelo. El medio poco productivo es siempre circunstancial, por cuanto que la tecnología hace que un medio sea o no productivo. Y esa tecnología, con el tiempo, ha cambiado, ha habido momentos críticos de despoblamiento, ahora actualmente hay una reocupación distinta. Y también esta comarca se ha caracterizado por un poblamiento disperso. Es decir, aquí la palabra aldea tiene un uso cotidiano. En otros lugares prácticamente no se usa nunca, porque la coincidencia entre pueblo como conjunto urbano y municipio es una coincidencia absoluta. Y en todo caso, la historia de esta comarca es un poco también la historia de las emancipaciones de lugares poblados o aldeas a partir de 3 o 4 municipios que existían desde tiempos medievales. Uno de estos grandes municipios, digamos, que ha ido cediendo o que se le ha ido arrebatando, pueden ustedes ponerse en una posición u otra, el carácter de villazgo es Aracena. Les puedo poner, por ejemplo, como una gran ciudad como Jerez tiene hoy uno de los términos municipales más grandes de España, y una gran ciudad como Sevilla tiene uno de los términos más pequeños de España, cuando en el pasado ambas tenían un gran término municipal y además una gran área de influencia que llegaba precisamente hasta aquí. Porque no nos debemos olvidar que esta comarca perteneció desde tiempos medievales al Reino de Sevilla y concretamente también desde el punto de vista religioso a su arzobispado. También otra característica de la comarca es que ha sido frontera con ese estado portugués que nació también en tiempos medievales y que dio lugar a la existencia de esas fortificaciones que todavía podemos apreciar y que antes se nos han enseñado que constituía la banda gallega. Una buena comunicación con la ciudad de Sevilla, un desarrollo minero, si no exactamente aquí, muy cercano, en el siglo XIX, y una gran crisis económica que provocó una fuerte migración en los años 60. Hoy día el ganado de cerda y su industrialización y el turismo rural son nuevas formas en las que los pueblos y las poblaciones se están asentando. El punto primero de la que vemos ahí es la conquista o la configuración del poblamiento a raíz de la conquista cristiana. Precisamente la presencia del rey portugués en el sur, como una prolongación del Algarve, hizo intervenir a Fernando III y Alfonso X, de forma que incorporaron estos territorios a su corona. En principio, muy pocas villas se crearon, las de Aracena, las de Aroche, Almonaster y Zufre. La tierra quedó un poco en suspenso hasta que en el siglo XV fue repoblada con elementos gallegos y asturianos. Esta presencia del reino portugués, tan cercana y con frecuencias entradas y salidas, obligó a la construcción de una serie de castillos como los de Cala, de Santa Olalla, Cortegana, Cumbres Mayores, etc. La ciudad de Sevilla permanecerá siempre como un referente para la villa y para la sierra, la villa de Aracena y la sierra. Y la paulatina emancipación de las aldeas de estos municipios llevará a una nueva configuración del territorio, pero en cualquier caso siempre dentro de un poblamiento disperso. Este territorio, que como fronterizo y por tanto de vital importancia para la estrategia defensiva y de mantenimiento de la unidad del reino, sin embargo, en los siglos XVI y XVII pasa de ser real, territorio real, propiedad directa y administrado por el rey, a ser señorializado, es decir, concedido a ciertos nobles que ejercían las funciones del rey. Esto va a ocurrir con la villa de Aracena, que será entregada al poderoso conde duque de Olivares y que permanecerá en sus descendientes hasta el fin de los señoríos jurisdiccionales. Curiosamente, aquí se creará en este señorío de Aracena y varias de las de las aldeas y algunas villas, entre ellas Castaño del Robledo, constituirán un llamado Principado de Aracena, institución completamente ajena a la historia, ¿verdad? Pero que así, curiosamente, los historiadores se lavan un poco las manos, dicen intitulado, es decir, que él se titulaba, pero no hemos todavía profundizado, no tenemos el conocimiento cuál es la naturaleza jurídica de este principado. Lo que nos vale en todo caso es que funcionaba como un señorío y que el noble titular nombraba un gobernador o corregidor en Aracena y administraba este territorio. Tengan en cuenta que el antiguo régimen, hasta el fin de los señoríos, es un régimen de privilegios y de diversidad de jurisdicciones. Por eso a veces es complicado entender el pasado. Yo no sé si ellos mismos lo entendían en su época. Desde luego, para nosotros nos cuesta bastante trabajo, porque esa división fácil y, bueno, hoy no tan fácil, quizá con las autonomías, pero en todo caso también facilísima comparada con la del antiguo régimen, hace que surjan una serie de instituciones, en el caso, por ejemplo, de las eclesiásticas, instituciones sin duda alguna las más poderosas y las más efectivas en el territorio, como por ejemplo la existencia de un priorato, que tenía dependencia directa del rey, por cuanto que nombraba a los priores, jefe religioso, que tenía, sin embargo, un fundamento económico y cuyo priorato tenía una serie de dependencias que estaban tan lejos como la Catedral de Toledo o como la de Granada, por ejemplo. Existían también, se organizó este territorio en las llamadas vicarías. El arzobispado de Sevilla no se organizó en arciprestazgos, sino se organizó en vicarías, es decir, un territorio que incluía una serie de parroquias. En los primeros tiempos hay que hablar más bien de parroquias que de pueblos, aunque en algunas veces coinciden. Sin embargo, no todo el tiempo coincidieron parroquias y pueblos o aldeas. Y finalmente, estos vicarios tenían funciones fundamentalmente económicas. Había que cobrar el diezmo, fundamento del mantenimiento de la iglesia, pero también funciones jurídicas y jurisdiccionales, y finalmente también de gobierno. Es bastante complejo. La unidad menor del sistema organizativo eclesiástico era la parroquia. Pero no piensen ustedes en la parroquia, que es una institución. No confundan la parroquia con la iglesia en la que se constituye la parroquia. La parroquia es una institución que tiene elementos humanos, que tiene elementos constructivos, que tiene elementos económicos, jurídicos, etc. La parroquia es una institución. Bien, pero digo, no pueden ustedes hacer una correlación entre la organización de las parroquias actual, que viene por lo menos desde el día XIX, o del siglo XIX, y las parroquias en la antigüedad. Porque el cura párroco es hoy la persona visible, habla con el cura, habla con el párroco, viene a decir lo mismo. Hasta el siglo XVIII, los principales eclesiásticos que ocupaban cargos dentro de una iglesia eran los beneficiados. El beneficiado era un propietario de un derecho a cobrar unos ingresos y a realizar unas funciones que no eran precisamente las del cura, sino las del culto divino, sobre todo. Piensen que la dedicación, que la pastoral, que la práctica y la administración de los sacramentos no es la principal función de los beneficiados. Precisamente se ha puesto de manifiesto cómo las funciones del cura, cura de almas, era una de las menos tenidas en cuenta y desde luego de las peor pagadas, como han puesto de manifiesto algunos historiadores. Todo este aparato se fundamentaba en la existencia de los diezmos, que había un reparto entre la silla arzobispal, la curia diocesana, la iglesia o catedral y los beneficiados. Y se fundamentaba, como digo, en los diezmos y en los derechos sacramentales.
Buenos días. Como has puesto el profesor Rodríguez Becerra, el panorama administrativo de la sierra es realmente bastante complejo y denso. Esa complejidad deriva, sin duda, de un larguísimo proceso que arranca efectivamente de la Baja Edad Media, desde el momento y hora en que se formalizan la red parroquial y la red de vicarías. En principio, en la sierra, en la Baja Edad Media, existían dos vicarías, la del Monasterio La Real y la de Sufre. Con el paso del tiempo, a comienzos del 16, esas vicarías se van a ir fragmentando en nuevas vicarías mediante un crecimiento orgánico, en el sentido de que, al aumentar el poblamiento, las antiguas aldeas ascienden, digamos, a villas a lo largo de la moderna, y esas antiguas ayudas de parroquia, templos rurales, ascienden a parroquias. Al haber más parroquias, las antiguas vicarías se van desguazando o despiezando en nuevas vicarías, hasta llegar al panorama que encontramos en la tabla que refleja el estado de la red de vicarías y parroquias a finales del siglo XVIII. Por tanto, desde la Baja Edad Media hasta ese momento del Antiguo Régimen, ha ido creciendo el número de vicarías y el número de parroquias. Las iniciales de Valmonaster y Sufre se han ido multiplicando hasta llegar a las vicarías de Valmonaster La Real, Aracena, Cala, Cumbres Mayores, Santa Lola y Sufre, desgajándose esas parroquias unas de otras hasta crear una extensa red parroquial atendida, como ha dicho el profesor Rodríguez Becerra, tanto por esos curas beneficiados, beneficiado simple o beneficiado con cura de alma o curatos, gobernado por el respectivo vicario que reside en la cabeza, digamos, de zona, que sería la sede vicarial donde reside ese vicario que gobierna su demarcación. Pues bien, en este caso, esta red vicarial y parroquial, el sistema económico de administración es realmente complejo porque estos templos solían mantenerse fundamentalmente del diezmo, del cobro del impuesto del diezmo y los bienes de fábrica. Entra en juego el concepto de la fábrica parroquial. ¿Qué tenemos por fábrica? Tenemos por fábrica no solamente el edificio de la iglesia, sino también unos bienes muebles, inmuebles y raíces rústicos y urbanos adscritos a la institución que son gobernados desde la mitra, mediante el mayordomo de fábrica. Y de esos bienes se mantiene tanto el personal eclesiástico como el culto divino, aunque en el caso de la sierra de Aracena y Pico de Aloche hay algunos matices especiales, como por ejemplo el que algunos templos, ya verán después en el texto de las actas definitivos, algunos templos no percibían diezmo y el personal eclesiástico se mantenía de los derechos sacramentales, por decirlo sacramento, o asistía a misa, o bien de las limosnas de los fieles. Por tanto, el reparto económico de la financiación de estos templos era realmente muy desigual y un tanto desequilibrado.
Una observación, quizás. Sí. Sí, sobre la tabla anterior. Como pueden ver, la vicaría de Aracena se manifiesta como formada por 20 parroquias frente a dos pueblos o dos parroquias de Cala y Sufre, y cuatro, Cumbres Mayores y Santa Blaya. Puede apreciarse entonces cómo Aracena, como villa, va adquiriendo, ya tiene un predominio muy superior al resto de las vicarías. Y una pequeña observación, de la excepción a que ha hecho referencia Salvador Hernández, se escapa, por ejemplo, esta villa, esta parroquia en primer lugar, por cuanto que ella sí administraba la parte correspondiente del diezmo. Era una excepción. Como ya le he dicho, el antiguo régimen es el régimen de las excepciones. Y solamente a título de hipótesis, sin duda alguna, este gran monumento tan cercano seguramente tenga algo que ver con que esta parroquia administraba la parte correspondiente del diezmo y no otras parroquias que solo vivían de la práctica sacramental y de otros ingresos menores.
Bien, junto a la red parroquial tendríamos que referirnos a otros centros religiosos o devocionales. En este sentido entran en juego, junto a la red parroquial, la infraestructura conventual y de ermitas. La presencia conventual en la sierra se restringe prácticamente a Aracena. Aracena se convierte en un auténtico modelo de agrociudad o agrovilla conventual del antiguo régimen, en función de varios factores. En primer lugar, es cabeza de vicaría, por tanto se convierte en un polo de atracción para que las órdenes religiosas intenten y consigan fundar. ¿Cuándo se fundan Aracena las órdenes? Pues las órdenes se establecen a partir fundamentalmente del siglo XVI, con factores favorables como el auge demográfico, el crecimiento económico o la intensificación de los contactos con el exterior. Tengamos en cuenta la estrecha vinculación de Aracena con Sevilla, por la jurisdicción en principio realengue y después señorial del conde de Olivares, y cómo Aracena se convierte en ese polo, en ese imán de atracción para las órdenes que van a fundar a partir del 16. ¿Pero qué órdenes acuden a fundar? En principio, cabría esperar un predominio franciscano, sin embargo, no fue así. Por causa mal estudiada, que todavía desconocemos, los franciscanos no se establecen en la Sierra de Huelva, a diferencia de su masiva presencia en la vecina Sierra Norte de Sevilla. Como digo, desconocemos los factores que han frenado esa expansión franciscana. ¿Quiénes cogen el relevo de franciscanos? Pues carmelitas y dominicos. Los carmelitas y los dominicos que fundan en Aracena, tanto en su rama masculina como en su rama femenina. Por tanto, tendremos presencia dominica mediante el convento de Santo Domingo masculino, el femenino de Jesús, María y José, y por su parte el Carmen llega mediante el convento del Carmen masculino y Santa Catalina femenino. Pues bien, ¿cómo se realiza esa presencia conventual en Aracena? Pues se lleva a la práctica mediante unos mecanismos muy habitualmente presentes en ese tipo de establecimiento. Fundar sobre antiguas ermitas en la periferia de los pueblos, de los cascos urbanos, para utilizarla como cabeza de puente para la futura fundación. Tengamos en cuenta que para fundar, en palabras de Miguel Andrade, se requieren varios factores. Voluntad de fundar, que haya un fundador y unos medios fundacionales, económicos, y finalmente la aceptación jurídica cuando la orden recibe y acepta la fundación conventual y se formaliza canónicamente mediante el permiso del arzobispado y del consejo de la villa. Por tanto, entran en juego estos factores que no siempre se cumplen. En el caso de Aracena, comenzaríamos hablando de la presencia más antigua, que es el Carmen femenino, Santa Catalina, que tiene su origen en un beaterio a finales del siglo XV. Esa típica congregación de mujeres beatas, emparedadas, que se reúnen para hacer vida en común, que viven como monjas, pero sin ser monjas porque no están formalizadas canónicamente. Son unas mujeres que se reúnen para hacer obra social, asistir a enfermos, visten un hábito, pero sin embargo no han emitido votos y, por tanto, no están formalizadas canónicamente porque tampoco la orden determinada de las que ya visten el hábito no las ha recibido canónicamente. Por tanto, con el Concilio de Trento en el 16, esos beaterios bajo medieval del siglo XV se van a convertir en conventos en el momento y hora en que las monjas formulan los votos y la orden recibe ese convento femenino ya como convento formalizado jurídicamente mediante su adscripción a la orden. En Aracena, las carmelitas de Santa Catalina ya están formalizadas canónicamente a mediados del siglo XVI. Pero, sin embargo, a lo largo de la Edad Moderna, se van a adscribir para su gobierno al ordinario, o sea, la jurisdicción eclesiástica del arzobispado de Sevilla, porque normalmente los conventos de monjas podían gobernarse siguiendo las directrices de la orden a la que pertenecía, para las confesiones, administración de sacramento o para el régimen económico, pero, sin embargo, otras órdenes preferían sujetarse al ordinario, a la autoridad del arzobispado de Sevilla, quizás seguramente porque la autoridad del arzobispado fuese algo más merévola que la pertenencia a la propia orden de la que procedía. Pues bien, junto a la rama femenina, pronto llega a Aracena la rama masculina, los carmelitas calzados de la antigua observancia, que se establecen en la ermita de San Pedro en torno a 1558 y de ahí pasan en 1562 a la iglesia de la Soledad, que les había sido cedida por una cofradía para fundar el convento. Por tanto, hay un beneficio mutuo en el sentido de que los carmelitas tienen ya sede, la ermita de la Soledad, y los cofrades tienen también su sede canónica y reciben asistencia espiritual para cultos por parte de la Orden del Carmelo. En el 17, los carmelitas adquieren gran fuerza e influencia hasta el punto de que van monopolizando y encarrilando la devoción a la Virgen de los Ángeles en manifiesta pugna con los dominicos, y hasta tal punto que al fomentar estas devociones marianas o las devociones a las cofradías, como el Santo Antonio de la Soledad, se convierte los carmelitas en el convento más rico de Aracena, con los consiguientes pleitos y fricciones con los dominicos. Por su parte, los dominicos llegan también a Aracena tempranamente, a mediados del 16, gracias a la labor benefactora de doña Ana Barba de Castilla, quien en 1564 establece por su testamento que se fundase un monasterio dominico en su casa, aunque sin embargo la fundación tardará algunos años hasta 1568, cuando los dominicos fundan en un antiguo hospital de San Sebastián, con los dineros que lega esta señora, pero gestionando un convenio con la orden, con la cofradía de San Sebastián, para que los dominicos se establezcan en el hospital de San Sebastián, a cambio de que la cofradía permanezca en esa iglesia de San Sebastián, recibiendo la atención espiritual por parte de los dominicos. Y como digo, utilizando el caudal legado de doña Ana Bárbara de Castilla. Sin embargo, los dominicos, a pesar de estos apoyos de la oligarquía local, nunca llegaron a tener gran esplendor material. Los dominicos tuvieron un suelo ciertamente más modesto y algo más pobre que sus compañeros carmelitas, aunque sin embargo tuvieron gran importancia en la religiosidad popular, utilizando una serie de líneas devocionales. ¿Qué líneas? Por un lado, el impulso al culto a la Virgen de los Ángeles Barajas, pero en pugna, como he dicho, con los carmelitas, o también impulsando la devoción al rosario, los rosarios públicos, los rosarios callejeros, las cofradías del rosario, que se van expandiendo por toda la comarca y ya se hacen presentes en los informes de visita de finales del siglo XVII, aunque también los dominicos cuentan en su contra con su negativa a la defensa de la creencia piadosa de la Inmaculada Concepción. De hecho, en Aracena se produjo un incidente en 1615 cuando los dominicos, en una procesión a favor de la Inmaculada Concepción, negaron y dijeron que la Virgen María había sido concebida en pecado original, con lo cual se formó un alboroto y casi tiene que escapar verdaderamente casi por patas, ¿no? Y por su parte, la presencia dominica femenina se hace presente mediante el convento de Jesús, María y José, fundado por la famosa Madre Trinidad, una pobre beata muy modesta, y esta Madre Trinidad, en torno a 1649, consigue apoyos en Sevilla. Se hace amiga de una familia, de un matrimonio avecindado que veraneaba, digamos, en Aracena, huyendo de las epidemias de Sevilla, Cristóbal López de Vergara y Ana de Ontivero. Pues esta Madre Trinidad, con este matrimonio, hacen grandes amistades, hasta tal punto de que la Madre Trinidad va a Sevilla, a mediados del 17, y en esos viajes se granjea la voluntad de los fundadores, y finalmente, en torno a 1672, después de muerta la Madre Trinidad, se establece el convento de dominicas descalzas de Jesús, María y José, mediante esos dineros conseguidos por la Madre Trinidad, granjeando esas voluntades sevillanas e impulsando el culto al rosario. De hecho, estas dominicas eran de vida más austera, más contemplativa que sus compañeras de la orden carmelita. Por tanto, tenemos ya definido cuáles serían los centros devocionales de la comarca. Por un lado, los conventos y parroquias, y entran en juego también las ermitas y santuarios, como manifestación de la llamada religiosidad periférica propia del medio rural. No confundamos las ermitas con las parroquias rurales, aunque arquitectónicamente o artísticamente sean muy parecidas. La diferencia está en el uso, no en las formas artísticas. ¿Por qué? Porque las ermitas, que no son parroquias, no imparten sacramento, no hay libros sacramentales, no hay pila bautismal. En la parroquia rural hay libros sacramentales y pila bautismal, por tanto, y administra sacramento, pero las ermitas pertenecen a una jurisdicción especial, a una especie de estado de las autonomías. Habla el profesor Rodríguez Becerra de la polivalencia de jurisdicciones, y en el caso de las ermitas, las rurales dependían del prior o priorato de ermitas. Una jurisdicción especial, que procedente de Sevilla, mediante la cual se gobiernan esas ermitas. El prior de las ermitas es un canónigo de la Catedral de Sevilla, un beneficiado, y este canónigo, desde Sevilla, mediante su red de visitadores, controla, gobierna y administra las ermitas, mediante, por un lado, el control económico de las cofradías que radican esas ermitas, toma las cuentas, visita las ermitas, y también el prior percibe unas rentas procedentes de los bienes rústicos, urbanos, adscritos a esas ermitas, Por tanto, digamos, el prior es un verdadero señor eclesiástico rural, aunque reside en Sevilla, y el prior entra en pugna con la jurisdicción ordinaria. El arzobispado quiere controlar las ermitas, pero claro, puede controlar las que están en casco urbano, pero las que están en el campo son del prior, aunque siempre hubo grandes choques a lo largo del 17 y 18 entre el prior de la ermita que peleaba con el provisor por el control de la ermita. Una ermita a la fuera de un pueblo, ahí a veces que no sabíamos si pertenecía al prior o pertenecía a la jurisdicción ordinaria. Ciertamente, en la Sierra de Huelva hubo una red muy amplia de ermitas que convivían con estos conventos de que antes les he hablado, de Santo Domingo de Aracena, del Carmen, y de hecho, tengan en cuenta que estos conventos fueron, en el momento de su fundación, ermitas, pero al estar en casco urbano, pertenecían al ordinario, que era sede para que se funden los conventos en estas antiguas ermitas periféricas. Pero, sin embargo, tenemos las ermitas rurales que siguen perteneciendo hasta el 19 a la jurisdicción del priorato, como por ejemplo la de Los Ángeles Balájar, aunque otras están en casco urbano, y claro, las que están en casco urbano, insisto, pertenecen a la jurisdicción ordinaria. Por tanto, el conglomerado de jurisdicciones, como están viendo, es bastante complejo y bastante difícil de seguir la pista, a no ser que sea a través de investigación archivística. En esta tabla les indico la lista de ermitas que han tenido en el largo del tiempo un desigual peso específico en la religiosidad popular. Algunas son muy conocidas, la Reina de los Ángeles de la Lájar, las Baracenas, algunas de ellas, la Virgen de Cala, patrona de Cala, la de Cortegana, la Virgen de la Piedad de Cortegana, las ermitas de Cumbre, la Mercamen de Galarosa, la Virgen del Prado de Niguera, la del Puerto en Sufre. Por tanto, en torno a estos templos rurales se forma un movimiento periférico de religiosidad en torno a devociones marianas que algunas acabarán siendo patronas, generando romerías, y otras, sin embargo, con el paso del tiempo, las desamortizaciones, las crisis del 18 y 19, acabarán convertidas o en pura ruina o bien reconvirtiéndose a otras devociones y otras vocaciones. El culto mariano convive con el culto a Cristo o el culto a los santos, aunque en menor medida que la presencia mariana. Tengamos en cuenta que el culto a los santos se expande en la Baja Edad Media, siglo XIV y XV, pero sin embargo, conforme avanza el tiempo, el culto mariano va desplazando al culto a los santos en un proceso del que habló un antropólogo extranjero, William Christian, que escribió un famoso artículo de los santos a María, como a raíz del avance de la Reconquista, los santos medievales, sanadores, San Sebastián, San Roque, esos santos apotropaicos van dejando paso a la devoción mariana que va arrollando con fuerza la edad moderna, pero sin embargo se mantiene un culto a los santos periférico, un tanto marginal y latente, vinculado sobre todo al ciclo agrícola, teniendo en cuenta la condición o sanadora o milagrosa, milagrosa de estos santos, o también su vinculación a las cosechas, a las faenas agrícolas, por ejemplo el caso de San Ginés en Aracena. Tengamos en cuenta el desigual reparto de estas ermitas y cómo se establece muchas veces formando una especie de ronda de circunvalación o ronda periférica en torno a grandes cascos urbanos, como por ejemplo en el caso de Aracena, el caso de Aroche o el caso de Cortegana. Pero como siempre, son ermitas que sus orígenes son difíciles de precisar por la falta de documentos, aunque por el estilo de arco transversal propio de la sierra, habría que remontarla a la época de la Baja Edad Media, aunque con mil reformas y añadidos posteriores. Junto a esta red eclesial también tendríamos una religiosidad periférica en torno a unos centros llamados menores, como calvarios, humilladeros o templetes, de función mal conocida. Aquí en Castaño de Robledo hay diferentes elementos de este tipo, le he puesto aquí algunas fotos a modo de botón de muestra, y que responden a tipologías memoriales, que pueden ir desde el humilladero como pequeño edículo cuadrado, abovedado, o el templete, sencillo, un pequeño obelisco o pirámide con representación de la imagen titular en azulejería, rara vez en pintura, muy gastado a la mayoría y cuyas funciones y usos rituales conocemos mal por la falta de testimonio, aunque hay que suponer que se sabría en torno a suyo o bien peregrinaciones, procesiones derogativas, otros rituales que, como digo, conocemos mal y que requerirían una investigación más profunda y exhaustiva. El culto mariano, como digo, se extiende tanto desde la red parroquial y conventual como también desde las ermitas. Como ejemplo de la red de ermitas, tenemos el caso de la Virgen del Prado, de la Sierra, protagonista de fiestas patronales, o la presencia de la Virgen de Matodolo en Aracena, en la iglesia del Castillo, como devoción pasionista. Y también en este culto mariano es importantísimo el papel de las órdenes como difusoras. Cada orden difunde sus advocaciones específicas. Los carmelitas que difundirán el Carmen en Galarosa, el Carmen en Aracena, Los dominicos, evidentemente, difundirán el rosario por toda la comarca y los capuchinos difundirán la devoción a la Divina Pastora. Junto al culto mariano, el culto cristífero, vinculado generalmente a las cofradías de Semana Santa, que siguen la conocida secuencia presente en Andalucía de cofradías de la Veracruz, Santo Entierro o Jesús Nazareno, que sigue un escalón cronológico. En el siglo XV y XVI, por influencia franciscana, se va difundiendo el culto a las cofradías de la Santa Veracruz, la procesión de penitencia con el crucificado de papelón o cartón piedra, con los hermanos de luz alumbrando, los de sangre disciplinándose, cofradía que se extiende fundamentalmente por la comarca a lo largo del XVI, el caso de Baracena, o por ejemplo también en Cortegana, en otras poblaciones la hubo en el XVII, aunque prácticamente acaba desapareciendo, y también el XVI, por influencia de las órdenes, se extiende la devoción al Santo Entierro, vinculada al Carmelo, en el caso de Baracena, la cofradía está presente ya en el XVI en su convento, también hubo Santo Entierro en Aroche, en Cortegana o también en Sufre, y a comienzos del XVII se extiende la devoción al Nazareno, también vinculada a las órdenes, como por ejemplo, en el caso de Baracena, vinculado a la presencia dominica. La devoción dolorosa a la Virgen, de mano de esas cofradías de penitencia, alcanza un gran impulso en el XVIII mediante la actuación de la Orden Tercera Servita. Los servitas de una religiosa presente en Levante, no tienen convento en Andalucía, los frailes servitas, pero extienden el asociacionismo en el sentido de que los fieles se adscriban a la Orden Servita como terciarios o terceros que practican el culto a la Virgen de los Dolores, y es un gran culto que se extiende por la comarca en el siglo XVIII, fundamentalmente en la segunda mitad, mediante asociaciones de mujeres, fundamentalmente, que practican la procesión, el Viernes de Dolores, a la Virgen Dolorosa y también una serie de cultos internos. Hubo congregaciones servitas aquí en Castaño de Robledo, la hubo en Aracena, en Amonaster la Real, en Aroche, en Cortegana. Y finalmente, como gran manifestación devocional, como verdadero epicentro de la comarca, el profesor Rodríguez Becerra vendrá a hablar de lo que ha significado como cierre de este ciclo devocional, la devoción a la Virgen de los Ángeles.
Bien, en este tercero y último punto me voy a referir a la Virgen de los Ángeles. Previamente hay que decir que no todas, pero sí algunas de las ermitas dedicadas fundamentalmente a la Virgen, Andalucía es bastante más mariana que cristífera, pues representaban, eran el icono religioso de la devoción de ese conjunto, de esa población. Claro que la evolución en el tiempo de los términos municipales ha ocasionado una serie de cambios que aquí es conveniente tener en cuenta. Yo he tomado solo dos ejemplos que son el de la Virgen del Prado, que está en el término, su ermita o santuario está en el término de Zufe y que sin embargo es la patrona de Higuera de la Sierra. Naturalmente, sabemos que Higuera de la Sierra fue aldea de Zufre y que, sin embargo, a la hora de la segregación, el santuario quedó en el término de Zufre y a pesar de ello siguió siendo la patrona. El caso contrario probablemente pudo ser el de la Virgen de los Ángeles. Los documentos, los datos más antiguos que proceden del siglo XVI acerca de la Virgen de los Ángeles, siempre se refieren a ella como cerca de Aracena. Alájar todavía es una aldea, de las muchas aldeas que constituyen el conjunto de Aracena, y no se refiere. Sin embargo, está el dato de que muy pronto Alájar creará una hermandad de la Virgen de los Ángeles. Pues bien, de todo este conjunto de santuarios marianos identificados con una localidad, solo algunos consiguen dar el salto fuera de su propio municipio, de su propia población, y adquirir una fama, una notoriedad, una difusión que abarca a un área bastante más extensa. Este es el caso, el único caso, porque si bien es verdad que la documentación dice, a veces cuando se refiere a una determinada imagen, dice, asisten los propios y algunos, diríamos, forasteros. Pero, dicho así tan imprecisamente, yo llego a pensar que se trata de esta presencia festiva, ocasional, poco numerosa, no organizada, de gentes de los pueblos vecinos, pero a título individual. Sin embargo, en el caso de la Virgen de los Ángeles, siempre se hace referencia a que no solo acudían los vecinos, por supuesto, de Alájar, sino masivamente los de Aracena, los de las comarcas colindantes, como la comarca minera, e incluso Andévalo, la comarca del Andévalo y también del sur de Extremadura. ¿Qué datos se tienen que dar para que una imagen mariana, como otra cualquiera, desde el punto de vista, digamos, objetivo, una imagen mariana como otra cualquiera, da ese salto? ¿Qué factores tienen que confluir para que se produzca? En principio, el territorio de esta comarca, tras la conquista cristiana, existe un vacío desde el punto de vista religioso cristiano. Es decir, no hay imágenes, no hay culto, no existe organización cristiana cuando Fernando III y Alfonso X aparecen por esta comarca como por toda la Andalucía occidental. Ya no había quedado culto cristiano. Por tanto, se encuentra un erial que van a llenar muy pronto con estas ermitas rurales, aparte naturalmente de la instauración de una iglesia organizada. Fernando III no tiene duda ninguna de que cuando conquista Sevilla, allí tiene que crear un arzobispado. Existía la tradición histórica de que allí habían sido arzobispos Leandro e Isidoro, y por tanto, sin lugar a dudas, crea un arzobispado. Otras veces creará obispados en lugares donde nunca antes habían existido, por el error de histórico de que eran cosas del pasado y se recuperaban. Le pasó, por ejemplo, cuando conquista Jaén, que el obispado lo crea en Baeza. Poco tiempo después se da cuenta que el lugar para el obispado es Jaén. Entonces tiene que llegar a un acuerdo de crear dos cabildos, pero un solo obispado. Por eso hasta hoy existe la concatedral de Baeza junto con la concatedral de Jaén, capital. Pues bien, todas estas imágenes, por ser de un origen probablemente muy popular, no han dejado testimonios, de forma que rara vez encontramos documentación acerca de los orígenes. Sin embargo, todas aquellas imágenes que, diríamos, saltan, dan el salto a la categoría de imágenes comarcales, regionales o nacionales, van siempre acompañadas por un texto, una leyenda, puesto que no es historia, que justifica su presencia en ese lugar. Entonces, la gente se pregunta, ¿por qué está aquí esta imagen? El principal y más antiguo de los cronistas de los santuarios marianos de Andalucía, del arzobispado, dice, de Sevilla y de Extremadura, aunque solo de Extremadura nombra una, como pueden imaginar, la gran imagen del norte de Cáceres. Pues bien, todas estas imágenes cuentan con un texto en el que se explica. La explicación no puede ser sino milagrosa. Es decir, la Virgen está allí porque ha manifestado su deseo de estar allí, precisamente en ese lugar. La Virgen de los Ángeles no carece de esta leyenda. Pero como les digo, el primer documento, que es del Joan Ledesma, un manuscrito de 1633 que se conserva en el archivo de la Biblioteca Capitular y Colombina, este autor se limita a decir que se apareció milagrosamente, que se apareció milagrosamente. No cita para nada otros datos. Y es la referencia más antigua. Y se ve que tenía una información directa porque, como hemos comprobado con otros santuarios, recientemente estábamos en Gibraltar y allí existía una virgen que era muy famosa en aquel territorio, en aquella zona, la Virgen de Europa. Y hemos comprobado que este autor conocía de primera mano, en algunos casos quizá por la visita directa. en otros quizá por información de clérigos o de personas que conocían el fenómeno. Pues bien, este autor se limita a decir que se apareció milagrosamente. Esta fórmula la interpreto yo como definitiva, por cuanto que la Virgen no se aparece en otro lugar cualquiera, se aparece en un lugar preciso, vinculada a una población precisa. Pero es más, cuando el actor de la aparición, el testigo, que suele ser un pastor, aturdido, sin entender un bien lo que pasa, coge la aparición, el objeto aparecido, y se lo lleva acá o allá, o lo va a decir a las autoridades civiles y eclesiásticas, normalmente esta imagen vuelve a su lugar de origen. Y entonces el argumento lo dan los propios actores, dice, la Virgen así manifestó que quería estar allí y no en otro sitio. Luego entonces estas imágenes, aunque son volanderas, no son transportables, porque ellas cuando se aparecen manifiestan su deseo de estar allí. Yo he llegado a la conclusión, después de estudiar mucho este fenómeno y durante muchos años, que estas leyendas, que siempre establecen un origen, dice, incierto, después de la conquista cristiana, claro, ¿cómo podía ser antes? Y naturalmente lo vinculan al hecho de la conquista musulmana y la salida a escape de los cristianos hacia el norte, pero sin embargo no hay ni un solo, como diríamos comúnmente, no hay ni un solo papel. No hay ni un solo dato. Ninguna de estas imágenes tiene nunca un referente. Es más, en el caso de que algunas leyendas han llegado a fijar la fecha y han dicho 1227, me parece, como ocurrió en el caso de Andújar, luego la historia ha demostrado que en esa fecha no podía ser, porque esa fecha, la conquista se hizo después. Quiero decir, que la fecha, en el caso que se establezca, es siempre a posteriori y como referencia a una fecha conocida como es la conquista, porque la conquista normalmente quedan testimonios en las crónicas, eso es bien sabido. Cada ciudad, cada villa que era conquistada, pues en esta época dejaba testimonios muy claros y muy precisos. Como digo, la leyenda tan sencilla como la de los ángeles dice, se apareció milagrosamente. No obstante, el Ledesma se hace eco de una situación que sin duda alguna engrandece al hecho de la aparición en ese lugar, y es que lo vincula a San Víctor. Después de decir que, o después de apreciar que el lugar es muy a propósito para la vida eremítica, vinculan a Víctor. Hemos consultado y San Víctor, hay decenas de San Víctors, de distinta naturaleza, de distinta vida, pero claro, dice, se vinculó el eremita por la imagen y luego posteriormente, tras su muerte, fue llevado a Francia y se sitúa y se le identifica con un santo de Francia que se llamaba San Víctor. Ni que decir tiene, luego Rodrigo Caro vendrá a abundar en esto, pero todos sabemos que el fundamento de Rodrigo Caro eran unos documentos que ya han sido demostrados que eran falsos, los llamados falsos cronicones. Estos falsos cronicones se dedicaron, diríamos, a darle a cada población algún santo, algún mártir de la época romana o de la época musulmana. De forma que esto todos ya sabemos que es una superchería y, por tanto, Rodrigo Caro se creyó, como otros, que aquello era un libro de verdad cuando después se ha demostrado. Ya en su época fue puesto en duda, pero se ha demostrado que aquello no era un libro de verdad, sino una mera superchería. Pues bien, la leyenda se irá complicando posteriormente, se le añadirá que la Virgen fue y vino varias veces porque el pastor se la llevaba y ella sola volvía, y luego le añadirá que San Víctor era natural de aquí, era de estas tierras. Pero todo eso, como digo, son hechos sin fundamento y no demostrados. ¿Por qué, entonces, me vuelvo a preguntar, por qué Nuestra Señora de los Ángeles y no otras. Creo que hay que tener en cuenta cuatro factores fundamentales. Primero, el lugar. Yo estoy seguro que todos conocéis, y me imagino que cada vez que pasáis por allí, no podéis sino admiraros del lugar tan privilegiado en el que se sitúa el santuario. Los santuarios en general, y conozco bastantes de Andalucía, están siempre situados en lugares estratégicos. El lugar es estratégico desde el punto de vista de la perspectiva, de la estética, y generalmente en alto. El caso este, el caso de la peña llamada de Arias Montano, es sin duda alguna excepcional. Por tanto, lo arriscado, la presencia del agua, el lugar apacible, la meseta en la que se sitúa, todo ello sin duda alguna ha sido un factor decisivo. Como digo, todos los grandes santuarios, bueno, quizás el Rocío está sobre la marisma, que no es que sea un paisaje feo, pero es otra cosa. Pero en generalmente están siempre en lugares elevados. Ya Caro Baroja se interesó por el tema y pudo poner de manifiesto que estos lugares, para muchas generaciones, durante muchos siglos, para culturas y civilizaciones pasadas, sin duda alguna tenían un poder de atracción en lo que se han llamado hierofanías, es decir, lugares que se manifiesta lo sagrado de forma más fácil que en otras. El segundo factor sería el binomio Alájar-Aracena. Espero ser ecuánime, pero como les digo, sin duda alguna, las referencias más antiguas se refieren a la Virgen de los Ángeles, cercana a Aracena, para nada se nombra Alájar. Sin embargo, como digo, en 1500 y pico ya se crea una hermandad. Y cuando Alájar adquiera su categoría de villazgo, sin duda alguna el santuario quedará vinculado a la villa, la nueva villa de Alájar. Aracena, antes, durante y después, ocupará un lugar fundamental. Yo soy de los que digo que, y perdón porque estoy en Huelva, que el Rocío no sería lo que es hoy si no fuera por la ciudad de Sevilla. O sea, no se puede entender la expansión meteórica del Rocío sin la ciudad de Huelva, la ciudad de Sevilla, la hermandad de Triana, y estoy hablando de la ciudad de Sevilla, la hermandad de Triana y posteriormente la de El Salvador, sin ese conjunto de hermandades no se podría entender. Es algo que una gran ciudad tiene un peso tan grande que hace que las cosas cambien. Esto llevado a escala menor, podríamos decirlo perfectamente de Aracena. Aracena va a estar presente en la peña de Alájar, la peña de Arias Montano, a lo largo de toda la historia. Va a acudir a Aracena corporativamente, va a acudir a la Virgen de los Ángeles cuando hay momentos de catástrofe, de epidemia, de sequías o de exceso de agua. Es cierto que no encuentro ningún documento que diga que Aracena trae a la Virgen, a su ciudad, a su villa. No, pero Aracena sí va allí. Bien, sin embargo, también queda muy claro que Alájar sabe lo que tiene en la Virgen de los Ángeles y desde luego se muestra celosa y desde luego mantendrá siempre una posición clara de que es la titular, de esta imagen. Es curioso cómo en un documento que es fundamental para el conocimiento de toda España, pero en esta zona en particular, a finales del 18, que es el llamado Diccionario Geográfico de Tomás López, que es el primer diccionario que anteriormente se habían hecho en tiempo de Felipe II unas llamadas relaciones geográficas, pero es que ya un individuo con el título de geógrafo real en tiempos de Carlos III o IV va a reclamar de los obispados una información a partir de un glosario, de un interrogatorio preciso, utiliza naturalmente el geógrafo real, la administración eclesiástica, porque sin duda alguna es la más estable, la más extendida y la más cercana. No había una organización estatal comparable con la eclesiástica en ese tiempo. Entonces, utiliza a los obispados, y los obispados naturalmente los remiten a los párrocos, que elaboran unos informes. Como en Botica, hay de todo. Pero les puedo decir, y Aracena falta, por si fuera poco. Aracena falta. Quiero decir que Aracena se comportaba probablemente por esa configuración eclesiástica que antes no se ha dicho, pero Aracena era una especie de receptáculo de eclesiásticos. Los eclesiásticos, los beneficiados y los curas de toda, casi toda la zona residían en Aracena y atendían a las parroquias, se ve que puntualmente. Aracena tuvo que ser una ciudad levítica al 100%, es decir, con una gran masa de elemento eclesiástico, a lo que se unían los dos conventos, porque los femeninos no entran en este cotarro, pero luego los frailes, que sí tenían que sobrevivir con lo que sacaban del medio, se expandían por toda la zona. Bien, vuelvo al anterior. De modo que el binomio Alájar-Aracena no se puede. Pues bien, este individuo, el cura de Alájar, hace un informe para el geógrafo real, Tomás López, el más largo de los que yo he conocido, el más preciso de los que yo he conocido. Quiere decir, creo yo, esto, que el cura era consciente del valor que tenía en sus manos y por eso lo describe con toda puntualidad. Y es, creo que, ecuánime hasta, todos los humanos tenemos fallos, hasta que entra en colisión con Castaño del Robledo. Y a la hora de decir que si Arias Montano había sido párroco de Castaño o no lo había sido, dice que nones, que simplemente firmó unas actas bautismales, pero que realmente estuvo siempre allí. Salvo en esa discusión, que probablemente en la que es partidario, en el resto de la información es bastante ecuánime. Quiero decir que el párroco de finales del 17, es consciente de que tiene en su término un verdadero tesoro, que es la Virgen de los Ángeles. Pero otro factor hay que añadir, Arias Montano. Anoche se me ocurrió la frase, Arias Montano puso en el mapa, puso la peña de Arias Montano en el mapa. Un personaje de la categoría, de la fama, del valor de Arias Montano, que se le ocurre venir a pasar aquí, porque tenía por aquí propiedades y las que compró, y construirse allí una vivienda y unas dependencias y crear una cátedra de gramática, etcétera, etcétera. ¿Dónde estaba? ¿Qué pasaba antes con la imagen? ¿Dónde estaba la Virgen de los Ángeles? Pues llega un momento que casi Arias Montano oculta la imagen, quiero decir, que onnubila, es decir, que no se habla nada más que de Arias Montano y no tanto de la imagen. Sin embargo, la imagen debía estar allí, porque todos sabemos que la imagen primitiva es una imagen gótica, por tanto, muy antigua. Bien, la figura de Arias Montano, no crean ustedes que fue episódica. Arias Montano lo citarán todos los informes, todas las referencias, todos los documentos que hagan referencia a Aracena, a Alájar y a la Virgen de los Ángeles. Arias Montano es, como les digo, un personaje que sin duda alguna se transmite, se escribe de él y la Virgen de los Ángeles. Tanto es así, quizá este cura que el informante les dice, se refiere a la peña que llaman de Arias Montano, un poco diciendo que no sé por qué, pero sí, él sabía muy bien por qué, porque, como digo, Arias Montano puso a la peña en el mapa de España. Esta figura, como digo, va a estar permanentemente presente, va a ser citada, se van a elogiar sus méritos. Y bueno, la verdad es que el hecho físico, como nos pasará a muchos de nosotros, no superará la muerte. Es decir, que todo aquello que construye, en poco tiempo se vendrá abajo, porque después de haber conseguido directamente del Papa que se considerara aquel espacio como reservado y especial, en la que él mismo como propietario del terreno, pero además con el privilegio religioso, podía mantenerse en el tiempo. Poco después de su muerte, el citado prior de las ermitas, una autoridad, como digo, que hacía en el caso de, en el campo de las ermitas, tenía más autoridad que el propio arzobispo, va a entrar en pleito nada más y nada menos que con la, o sea, que con el rey, puesto que Marián Montano en su testamento deja que aquellos territorios, aquel espacio, se lo cede en su testamento al rey y lo va a administrar el Alcázar de Sevilla, como representante del patrimonio real. El hecho es que desde la muerte de Arias Montano se va a hacer cargo de nuevo de la ermita de la Virgen de los Ángeles, se va a hacer cargo el priorato de las ermitas. Y van a ir nombrando pues algunos frailes, algunos hermanos terceros que cuidan de la ermita. El hecho es que allí va a haber siempre un culto y va a haber siempre una aceptación. Este informante al que ya me he referido en otra ocasión, este cura de Alájar, dirá: de las viviendas y de las construcciones que hizo Arias Montano, dice, no queda nada, es una pura ruina. Solamente, quizás, Y finalmente, el cuarto factor. Bien, todos estos datos son suficientes para que una devoción dé el salto. Quizás tenía que haber empezado diciendo que sin milagros no hay devoción. Todas estas, las imágenes que tienen una gran devoción, tienen detrás de ellos, y es documentalmente demostrado en muchos casos, un gran elenco de milagros. Sin milagros, como digo, no hay posibilidad. Ahora bien, esos milagros tienen que ser debidamente puestos, diríamos hoy en nuestro lenguaje, puestos en valor. ¿Y quién pone en valor estos milagros y esta capacidad de obrar el bien que traspasa las fronteras locales? Pues para eso están siempre las hermandades, para eso están las órdenes religiosas, para eso están ciertas personas e instituciones que difundirán esta capacidad fuera de sus fronteras y hará que acudan gentes de muy diversos lugares, lo que dará lugar a toda una cadena de cambios. Por ejemplo, sin duda alguna, el santuario, a esta altura hay que hablar de santuario de la Virgen de los Ángeles, tiene un porte arquitectónico muy superior al de cualquier ermita que podemos encontrar acá o allá. Esto es un proceso que se ha repetido siempre. Más romeros, más limosnas, más ofrendas, más capacidad de modificación, ampliación, crecimiento del lugar y del santuario. Por tanto, valorar cuáles de estos cuatro factores que yo detecto, el lugar, las poblaciones de Alájar y Aracena, el personaje Arias Montano y los milagros, o dicho al revés, los milagros primero, valorar cada uno en su justo término, probablemente nos dará la explicación por qué esta imagen y no otras dan el salto y se convierten en lo que hoy sigue siendo una devoción de carácter comarcal que el citado antropólogo Bill Christian ya estableció en un nivel de entre un radio de acción de 9 o 12 pueblos, y que antes y ahora sigue siendo, siempre ha sido un lugar, como digo, de atracción religiosa. Probablemente, y esto es una mera hipótesis, probablemente la romería que vemos hoy y que llevamos ya años viendo, en sus elementos, caballistas, estandartes, carros y carrozas, todo esto probablemente tenga mucho que ver con la actitud, con la decisión, mantenida por el marqués de Aracena, la familia Sánchez d'Alp, que probablemente ante la inexistencia de una romería de la villa de Aracena, probablemente se volcó, y no sin motivo, puesto que ese territorio perteneció antes a ella, se volcó sobre este santuario, y sin duda alguna esto le dio también un gran impulso y la configuró como actualmente la vemos. una diapositiva que no hemos puesto.
Perdona, pero, Salvador, si podemos ir ya apurando y concluyendo.
Ya estamos concluyendo.
Vale.
Has tenido ojo de decirlo. Sí, como decía, probablemente, digamos, esta puesta en escena actual no sea sino un poco, en cierta manera, producto de esta intervención, de esta actuación de principios del siglo XX, del Marqués de Aracena. En cualquier caso, con una diapositiva que digo que no aparece, puesto que cuando se hacen las cosas entre dos siempre queda algo colgando, les diré que el número de, ¿cómo le llaman?, ¿carrozas o carretas aquí? Carretas y carrozas, el número de las que acuden de Aracena es infinitamente superior al conjunto de todos los demás pueblos que acuden. Lo cual quiere decir que, yo he estado allí hace unos años, que digamos la tónica demográfica sin duda alguna la sigue dando Aracena, siendo como es una romería indiscutible de la villa de Alájar. Sin duda alguna, la devoción a la Virgen de los Ángeles ha sido la más importante de la sierra. Pero también he de decirles que siempre se ha limitado a la sierra, que nunca traspasó estos propios límites. He comprobado con estupor cómo otros compendiadores de santuarios y ermitas marianos, cómo ignoraban a la Virgen de los Ángeles. Por ejemplo, Fray Felipe de Santiago. Fray Felipe de Santiago, que recoge material o que escribe desde la Rábida a cuatro pasos, sin embargo, citará dos o tres decenas de santuarios y no figurará la Virgen de los Ángeles. Y así todos los otros tratadistas que se han preocupado de los santuarios. Naturalmente, se ha encargado de rectificar este dato el profesor y antiguo condiscípulo Carrasco Terriza, que sí la incluye, por supuesto, en sus últimas publicaciones, pero que, como digo, ha sido siempre comarcal, pero nunca ha salido fuera de la comarca. Decirle finalmente que, como el modelo actual procede de comienzos de siglo y que se mantiene como la romería y como la fiesta y como la devoción. Del análisis de estos cuatro factores que les he enumerado, sin duda alguna, saldrá la luz para valorar, para explicar el porqué esta devoción y esta ermita antigua, moderno santuario, se ha mantenido a lo largo del tiempo. Nada más.
Muchas gracias, Salvador Becerra y Salvador Hernández, por su exposición y su síntesis. Y si hay tiempo para alguna pequeña cuestión, ¿alguien tiene alguna pregunta? Pues si nadie tiene ninguna pregunta, hacemos un pequeño descanso hasta la 1:00, que continuemos con la siguiente ponencia.